Esos hijos que a cuenta de la subvención paterna perrean y perrean y no sacan, bueno, de repente se ponen a estudiar una carrera y tú crees que está estudiando la carrera y lleva en primero desde hace 4 años.
Están diplomados en primero.
El diplomado en primero y además no aprueban ni una asignatura, todo el día chaos. ¿Qué hace usted? ¿Cómo se desespera? ¿Cómo en algún momento ha dicho a la puñetera calle y a buscarte la vida, que esto ya está bien, hombre, por Dios y la Virgen, que no se iban tampoco de casa ni para atrás? 900 50 60 06. Aquí, ¿para qué hablar? Hemos sido tan buenos niños todos.
Sí, muy bueno todos.
Yo sí.
Claro, es que Goyo ha dicho también, no sé de qué voy a hablar hoy.
Es verdad.
Es que tú calcula, mi papel.
Me ha costado trabajo porque tampoco puedo hablar de mis hijos que han salido a su padre.
¡Ole! ¡Vámonos!
Es verdad. Hombre, con diferencias, mi hija ha necesitado más constancia en los estudios. Mi hijo, el actor, está tocado con la varita mágica del talento. Y ahora con 15 años está perreando bastante, pero porque piensa. Él está en sus pensamientos, su madre dice que es clavadito a mí, en fin, puede ser, es posible.
Pues y yo con 15 años cuando pensaba era un peligro, te lo aseguro.
Y yo no he suspendido nunca. No, hombre, es que pensará en sus cosas, en la existencia, en fin. Yo suspendí una vez, en quinto de EGB, matemáticas.
Vaya.
La señorita María Jesús, de la que estaba enamorado platónicamente,
vaya,
me castigó con ese suspenso que recuperé en verano y jamás, nunca más... Hice mi carrera universitaria, segundo de mi promoción, esas cosas que ya sabéis. Nunca he suspendido. Y yo no sé si es que los niños... Bueno, pues esa es la genética.
Claro.
Digo
claro.
Yo,
Claro. No,
sí.
Pero aquí nadie ha perreado nunca.
Ay, por favor,
no,
¿cómo
a
que
ver,
no?
María José.
No, vamos a ver. Yo no. Por favor. Quiero recordar, por cierto, que la muchacha de Marras, de la historia que has contado de la noticia, es de Albacete. Claro. Sí, solo quiero decir esto. No soy yo, porque me pilla ya mayor. Pero vamos a ver. A mí... voy a decir una cosa, Goyo, tú, yo te quiero mucho y todo eso, pero a mí me cae muy mal la gente que nunca ha suspendido.
¿Y yo qué culpa tengo?
Muy mal, o sea, no soporto a esa gente. Yo sí, he suspendido, claro, y tuve un año de perreo, muy, muy bestia, primero de BUP.
¿Qué hacías, nada?
No, nada, me quedaron 7. Y llevé, pues, 260 y tantas faltas de asistencia.
Claro, ¿qué te dijo mamá?
No, mamá no me dijo nada porque yo mentía, mamá. Y yo le dije que había aprobado primero de BUP.
Ah, como Jandrín, tú eres igual.
Claro, entonces mi madre me llevó a una tienda, me compró vestidos y yo sin mala conciencia.
Y le salía ese rollo.
Claro, me estrené mis vestidos de premio por haber aprobado todo. Y claro, cuando llegó septiembre, pues...
Pues eso.
Pues eso.
Se te cayó el pelo.
Exactamente.
A ver, normal.
Exactamente.
Es que no entiendo cómo podíais hacer esa cosa.
Hombre, pues sí, pero pues
con bastante facilidad. Sobre todo dormir tranquilos. ¿Y vuestra conciencia?
No, yo no tengo eso.
A los 900 50 60 06. 900 50 60 06. ¿Qué tal, Juan José? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un poco va el tema por lo que acaba de comentar la compañera diciendo que falta de conciencia. Eso le pasó a un amigo mío, compañero de curso de San Felipe en Cádiz, que cuando ya estudiaba Derecho se le murió su padre, fui a darle el pésame y dice, ojo, Juan José, tengo un remordimiento enorme porque mi padre se ha muerto con la duda de si me quedaba una del quinto o 5 del primero.
O sea, ¿y qué es lo que había sacado o no había sacado nada?
No había sacado, le quedaban 5 del primero.
¿5 del primero?
Le mentía a su padre, pero algunas veces pues no le mentía lo suficientemente argumentado, y que el padre se murió sin saber si el niño le quedaba una del quinto o las 5 del primero, como era en realidad.
¿5? ¿Y de qué era lo que estudiaban?
Derecho.
Eso es.
Mira, mejor, pues que se fuera pensando que era.
Yo sé de uno que falsificó las notas y las puso muy bien. Una obra de arte falsificada. Y tú sabes quién es, luego te diré quién es. Y entonces llamaron al padre, que es amigo nuestro, y fue el padre. Y dice el padre, voy a hablar con la profesora, que esta me va a poner niño, porque el niño, fíjate las notas que ha sacado el niño. Y el niño, ¿veis? Que me ha llamado tu tutor. Y dice, tampoco es preciso, mi papá. Y cuando fueron, dice, su hijo lleva 3 años en el mismo curso y sigue suspendiendo.
Ahora con internet se ha terminado eso ya.
¿Ah, sí?
Sí, claro, porque ahora publican las plataformas. Lo que llaman las plataformas es que al padre le adelantan las notas del niño. Con lo cual ahí no hay posibilidad de falsificar
de
nada.
Lo ponen tan difícil. Es que no hay derecho, macho.
No hay derecho. No hay derecho a esto. 900506006. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Vamos a ver, yo te cuento. Yo no tengo ningún hijo. Yo soy detective. Entonces hace unos años, pues me contrató un padre porque es que tenía un hijo de 25 años que estaba estudiando. Y claro, el niño de 25 años, porque él pagaba una pensión a la madre y al hijo. Y entonces, bueno, pues hizo la investigación y el niño aprobaba una asignatura por año de farmacia y estaba apuntado a la tuna, ¿sabes? Y acabaría la carrera, yo creo, con 42, 43, más o menos.
Claro, porque ¿y él qué le decía? ¿Que sí aprobaba?
No, él estaba matriculado y él no se podía poner a trabajar. El padre tenía que seguir pagando pensión porque él estaba estudiando. Y como estaba estudiando, pues entonces, ya digo, hace unos años, no es como ahora, que hay unas plataformas y unas cosas donde las cosas se ven. Entonces, ¿qué tenías que creer? Hicimos una investigación a través de la secretaría y, bueno, pues se presentaba a una asignatura por año.
¿Y la aprobaba?
Bueno, la aprobaba, digo yo, qué tiempo tendría, ¿no?, para aprobarla, pero vamos.
¿Y luego el resto del día era muy de salir a tomar vasitos por ahí o...?
Supongo que estaría tomando vasitos, porque entonces no era obligatorio, como ahora, incluso el asistir a clases. Nosotros simplemente sacamos un poco el perfil académico de él, y es que él se presentaba solamente a una. Tenía 8, se presentaba a una. Al año siguiente, en primero, se presentaba a otra. Y así es como estaba, y cobraba la pensión del padre, vamos.
Paguita, hombre. Que no hay que precipitarse tampoco.
Es como el caso de esta joven, ¿no?
Claro.
De Albacete, sí.
Sí, señor.
900506006. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Pues señor. Bueno, yo quería dar otro punto de vista. Yo, cuando estudiaba bachiller, yo tardé 3 años en sacarme segundo bachiller. La primera evaluación de segundo bachiller lo suspendí todo.
Claro.
Luego solo aprobaba historia, dibujo, pero luego me he dado cuenta, con el paso del tiempo, yo terminé el bachiller, y bueno, ya no tenía más años para sacármelo, pero luego hice un ciclo formativo, lo aprobé todo sin problemas, hice una carrera, lo aprobé todo sin problemas, ahora he vuelto a estudiar porque a mí me gusta lo que hago, y lo que me he dado cuenta es que hay muchas veces que suspendes cosas porque no tienes la motivación suficiente para estudiar lo que te están intentando meter en la cabeza, que para mí no era lo que más me gustaba ni lo veía útil en ese momento. Y entonces con 18 años, pues yo no me iba de copas, yo me quedaba en mi casa y estaba pues haciendo mis cosas con el ordenador o cualquier cosa, pero siempre suspendía. No, al final ya no sabía ni por qué, yo pensaba que hasta los profesores me tenían manía.
Claro. Bueno, no, pues, sí, pero bueno, usted se esforzaba, ¿o no se esforzaba?
A ver, yo tengo una ventaja y es que a mí se me queda todo bastante rápido. Entonces, toda mi vida, sin estudiar apenas, yo lo he aprobado todo con notable sobresaliente. Entonces, yo seguía esa misma técnica en segundo bachiller y claro, el esfuerzo que requiere segundo bachiller, pues igual no era el que yo le estaba dedicando, pero era lo que había hecho siempre.
Bueno, pero me da a mí que no es usted el característico del perreo.
No,
bueno,
no,
perreo un
bueno,
par de
perreo,
años.
No, 3 años, concretamente.
Años para sacarse un curso de bachillerato. Claro.
Perreo. ¿Está usted de acuerdo que perreó un poquito?
Perreé un poquito, pero no porque
pero
no se lo sacado
todo,
sino
no,
porque
le faltaban
no
estímulos.
Claro. Pero mira, luego
es
se ha sacado
de decirlo,
2 carreras sí. Y
claro, esos pequeños
ahora
tropezones.
Que para el padre efectivamente
es una faena
okay. Lo del telegrama es el que me manda, es el hijo que está estudiando fuera y antes de volver a casa a final de curso manda un telegrama a su hermano: suspendidas todas, prepara a papá. El día siguiente recibe el telegrama de su hermano: dice, papá, preparado, prepárate tú.
Te va a caer la más grande.
Gracias.
César, buenos días.
Hola, ¿qué? Buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
Mire, yo tenía un amigo aquí, bueno, fue en los años 80 esto, entonces ni móvil, ni internet, ni otras cosas parecidas. Y aquí esta gente se fue, bueno, vivimos aquí en Ferrol y fue para Santiago a estudiar. Santiago es muy voluptuosa para la hora de lo nocturno, los bares y saberse las copas, todas las que hay, los pinchitos de turno, ¿no? Este consiguió tirarse 8 años en Santiago sin haber aprobado ni una cosa porque no llegó ni a matricularse. Pero a sus padres les consiguió quitar durante todos esos 8 años todo el dinero del mundo. Y lo bueno era que el tío ni venía de vacaciones porque decía que tenía que hacer recuperaciones. Entonces viviendo 8 años en Santiago, ahora sí, lo ibas a visitar el fin de semana y el tío se sabía en los mejores pinchos en la calle del Franco, en todos los sitios. Era un crack.
Claro,
un crack
porque los padres cuando se dieron cuenta, ¿qué pasó?
Es que no se dieron cuenta. Lo bonito es que primero le murió su padre, después le murió su madre y ahora el hombre vive de rentas de todo lo que le dejaron sus padres. Que eso es lo mejor, entre comillado, ¿eh? Y no llegó a hacer nunca nada. Nada. Pues nada. Eso sí que ni empezó ni terminó.
Buena vista ahí.
Eso es perrear.
Pero es mucho talento,
casi un profesional del perreo.
Ojo, ese talento bien dirigido podría haber llegado a salvar a millones de personas en el mundo. Lo que pasa es que, claro, bueno, se debió el talento,
tío,
¿no?
8 temporadas
viviendo. Hay que tener
viviendo de lo que le enviaban los padres y supongo y diciendo que se quedaba los fines de semana para
recuperar.
Pero
luego los padres fallecen y él ahora, en la actualidad, vive de las rentas encima de lo que los padres le dejaron. O sea, ese es el colmo ya.
Pues ya es el perreador más grande.
Mucha habilidad.
¿Qué habilidad? Estamos en el 900-50-60-06. Carlos, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor.
Mire, yo tengo tenemos dos niños, ¿no? Uno ha estudiado bien, vamos a decir, y el otro no tan bien, ¿no? El otro iba a la universidad. Claro, el primer fallo que fue cuando fuimos el primer día a conocer la universidad y los profesores le dijeron que como tenía 18 años, los padres ya no se podían presentar a preguntarle cuándo faltaba. Ahí estuvo, él decía que estaba estudiando, te contaba, pero nosotros lo estábamos diciendo. Uno tenía muchos amigos en la universidad, el otro no tenía ninguno, y qué cosa más rara, ¿no? Que este tal día está aquí con amigos, para allá, para acá. Total que no, que aprobaba todo. Cuando le cogemos la clave de la universidad, no presentado, no iba, estaba todo el día en el bar. Todo el día para allá. Ahí después, que no le gustaba, te cambia de universidad al año siguiente. 3/4 de lo mismo. Lo peor de todo, ¿vale? Que quiere ser guardia civil, se apunta a la academia de la guardia civil. Yo le digo, ah, madre mía, ¿tú no ves que el niño no tenía que ir a una academia o un gimnasio? Y yo digo, pero si no viene ni sudar. Dice, no, es que ahí en el gimnasio para la Guardia Civil no hace falta sudar, papá. Allí no hace falta sudar. Y... Ay, una lucha, Carlos.
¿Y llegó a entrar en la Guardia Civil?
No llegó ni a asomarse por un cuartel.
y bueno, ¿y cuál ha sido su vida? ¿Cuál ha sido? ¿Qué ha hecho?
No, al final, al cabo de 4 años de andar perreando por ahí, pues ahora se ha puesto a trabajar. Ha hecho unos cursos y ahora se ha puesto a trabajar. Gracias, encontró trabajo.
Bueno, yo antes te hablaba de Jandrín. Uh-huh. El ejemplo de Jandrín es, me lo recuerda, 4 meses estuve diciendo en casa que iba a los maristas, estando expulsado definitivamente. Los padres, cuidado, la madre era catedrática, y el padre. Bueno, falsifiqué notas y otros documentos para que no me pillasen. Tuve que encargar un sello de goma con el anagrama del colegio y otro de secretaría. Incluso contraté a un actor para que hiciese pasar por profesor. Una vez le dijo a su padre, pues mira, vente aquí abajo al bar, que está el profesor de literatura y te dirá lo... Yo creo que tendríamos que llamar a Jandrín.
Hombre,
Jandrín
tiene que contar estas cosas.
Sí. Pero antes saludo a Manuel. Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Ejemplo de perreo tiene alguno?
Uno bastante importante. Yo estuve, me matriculé en una escuela de ingeniería bastante dura, de las más duras de España en aquel momento. Entré con una nota de bastante buena, había sido un estudiante ejemplar hasta que cumplí los 18 años. Y durante 7 años estuve básicamente, el primer año estudié, pero los 6 siguientes, primero en el bar, aprendí a jugar al mus, al tute, a perfeccionar mi estilo de póker, etcétera, etcétera. Luego ya me dediqué a otras cosas, a hacer de forma aficionada allí en la universidad un programa de radio, empecé a practicar esgrima, empecé en un taller de literatura, etcétera, etcétera, hasta que el séptimo año pues vi que mi futuro estaba ya bastante comprometido porque académicamente no avanzaba. Entonces, bueno, tomé la decisión de, bueno, gracias a mis padres que confiaron siempre en mí, a pesar de que les engañaba de la forma más canalla posible, bueno, pues me dieron la oportunidad de irme a otra ciudad, empezar una ingeniería técnica, la cual finalicé, luego hice otra ingeniería de segundo grado, acabé la carrera con 30 años como ingeniero industrial, y nada, después, gracias a que me recuperé para el mundo académico, hice una tesis doctoral de verdad. Con un tribunal de verdad y con unas publicaciones de verdad. Sí, y actualmente estoy dando clase en una universidad, por lo tanto, bueno, me redimí un poco de ese pasado negro.
Pero, o sea, ¿cuántos años tuvo usted de perreo entonces?
Siete.
¡Ole!
Siete años,
aprobé, pues, no todo primero, pues, vamos a decir que dos cursos aproximadamente.
Está bien.
Ya. ¿Y qué decía usted en casa? ¿Cómo lo vendía?
Porque era muy difícil.
Claro.
¿Y bueno, en aquel momento las medias de permanencia de los estudiantes de ingeniería en la universidad eran de 8 o 10 años. Pero bueno, pero lo contaba con mucho dramatismo, claro, así mis padres pues lo creían. Claro.
¿Y la tesis que hizo cuál fue? ¿La esgrima y la ingeniería del siglo XIX o cómo?
No, era una tesis seria. Era de matemáticas aplicadas a la gestión empresarial.
Ah, interesante.
Pues sí, apasionante. Sí, claro. Vamos a ver, Jandrín, buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, entonces. ¿Con qué edad tú le decías a tus padres que ibas a los maristas y no ibas?
Pues con unos 15, tendría 15 años por ahí. Pero claro, yo sabes que soy una buena persona, no me meto con nadie ni nada. Lo que pasa es que los maristas a mí me expulsan en un momento dado porque, bueno, por historias me expulsan. Y claro, a mí me dan...
¿Pero con razón o sin razón?
No pregunte por mi vida
por
privada.
Por historias, de, ahí lo ha dejado.
¿Eh? Eso es discutible. La razón...
Porque freíste un huevo en clase.
Bueno, eso fue una historia también. Lo del huevo en clase, pues fue, sí, hacer huevo en clase es muy sencillo. O sea, te hace sartén y aceite, ¿no? Y huevo, o sea,
¿y el fuego?
Pero bueno, el total de la expulsión, a mí me dan una carta para que se la dé a mi madre y a mi padre en mano. Claro. Me dan una manta hostias que me ponen a caldo, lógicamente. Entonces, la carta pues la intercepté y no llevaba a casa la carta. Y entonces ya, claro, hay que matricularse en los maristas otra vez al año siguiente. Y claro, los recibos bancarios y las matrículas, todo eso iba por el banco. Entonces digo, hostia, me pillan fijo. Eso, o sea, aquí, ¿cómo lo hago? Y entonces me matriculé en una academia de máquina, de máquinas de escribir, y empecé a ingeniarme. De circulares falsas de los maristas, claro, encargué en una imprenta un tampón de estor de goma con el anagrama de los maristas, con el de secretaría, que hoy inventaba cosas, y que pagáramos el dinero en secretaría en mano para ahorrar gastos bancarios, y bueno, poco a poco, claro, todo eso se fue haciendo una bola enorme, estuve 4 meses hasta que, claro, mi padre empieza a decirle, oye, que tu hijo lo han expulsado del colegio, y me preguntaba, digo, que no, joder, que no me han expulsado, hostia, me mataba, claro, ¿qué voy a hacer? Y entonces ya tuve que un día contratar a un actor que se iba a pasar por profesor para hablar con mi padre, diciéndole, no, su hijo está en los maristas, ¿cómo no va a estar? Y la cité en un bar, porque claro, el colegio no le iba a citar a un profesor falso. Y nada, iba así, coló la cosa, estuve 4 meses y pico hasta...
¿Y qué hacías durante las horas de clase?
Bueno, pues muchas historias, sobre todo jugar al futbolín.
Claro. ¿Y el dinero de la matrícula? ¿Y el de la mensualidad?
En el futbolín.
Eso era para mí, claro. No quería que iba de encima.
Claro, es que, joder.
No quería, pero
te viste obligado a ello. Y entonces, ¿tu padre qué dijo, Jandrín, cuando se enteró? ¿Cómo se enteró?
Hostia, mira, eso es una historia de la de Dios, ¿eh? Eso fue el 22 de febrero del 81, el día antes del golpe de Tejero.
Uh-huh.
Yo subí a esquiar a San Isidro y al bajar, en Santiago y el Porma, yo es que tenía un coche con 16 años también, un R8, y se me había salido el 1 de febrero la rueda, y sabía que lo voy a tirar una cuneta en la carretera de San Isidro. Iba mi hermana en el autobús, adelante del autobús, iba atrás con los amigos de juerga y tal, y al pasar por allí, pues un bocachancla, dijo, hostia, el coche de Morán. Y dice mi hermana, ¿cómo? ¿De qué Morán? Dice, ese que está atrás en el autobús, claro. Y entonces, claro, mi hermana cogió y empezó a tirarle de la lengua al chaval. Y que me habían expulsado del colegio, que tal. Pero ese chico, sí, sí, sí. Pero y mi hermana, claro, el chaval no sabía que mi hermana era mi hermana.
Claro.
Y le contó toda la historia. Claro, mi hermana llegó para casa y contó toda la canción. Y al día siguiente, ya el día del golpe de Tejero, precisamente, me dijo mi padre, mañana voy a hablar con el director de los Maristas. Y bueno, vete, ya vamos juntos, vamos de la mano. Y según me llevó hasta allí, no le centraron a los Maristas, claro, sería un ridículo espantoso. Dije, no, papá, me han expulsado, claro, me metió una manta, hostia, que vamos, que para mí tuve. Y después por la tarde, lo curioso de aquello, que tú ya lo sabes, Carlos, o ya te lo he contado alguna vez, estábamos aquí en la tienda y mi abuelo, que, hostia, tenía al tío un... Hostia, daba miedo el paisano. Claro, pero ¿y quién cojones era el profesor con el que habló tu padre? Y tal y cual, claro, quedándome allí, dándome leña. Digo, no, hombre, no, ¿quién es ese sinvergüenza? Eso hay que denunciarlo, tal. Y me quería llevar mi abuelo a comisaría. A mí, a denunciarme a mí para que yo cantara.
Su propio abuelo. El niño este, hay que denunciarlo.
Claro, ¿Y os salvó el golpe de Tejero o qué?
Bueno, mi padre a mí me quería mucho. Me tenía que haber matado 23 veces, que tengo contabilizadas. Pero realmente me echó un capote. Porque le dice a mi abuelo, y de papá, o sea, mi padre a su padre, dice, papá, digo, si vamos a la comisaría con la que está cayendo, nos cierran a los tres, hostia. O sea, no. Claro, pues eso fue gordo, sí. La verdad es que sí.
Qué bueno. Pero mira, luego has sido un hombre de provecho.
Bueno, tampoco tanto, de arriba.
Muy buena gente, Andrés, muy buena persona.
El gran Jandrín Morán de León.
Nunca ha hecho nada con papeles, ¿no? Siempre son menos papeles que una.
Pues hombre, rige una relojería joyería de las mejores de España. ¿En qué calle está, Jandrín? ¿Jandrín? Se ha ido ya. Bueno, Morán, relojería joyería Morán, que es indudablemente lo mejor, es el que mejor, posiblemente uno de los mejores relojeros de España, que sabe arreglar cualquier reloj que le deja, hasta uno falso de los malos.
El Time Cadete.
Lo pone en marcha, tío. Es una barbaridad. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días. ¿Cuándo perreó?
Pues mire, yo tardé 15 años en acabar la carrera.
Señor.
Bien. Vamos batiendo récords aquí.
Pero no fue ninguna ingeniería, fue económica.
Le oigo muy malamente, ¿por qué?
A ver. El coche quizás, vamos a ver, ¿me oye mejor?
Eso es, ahora.
A ver, le está comentando que yo tardé 15 años en hacer económicas, nada más. No de ingeniería, ni de arquitectura, nada. Económicas, del 82 al 97.
Sí. ¿Y por qué tardó tanto?
Pues porque yo venía de, bueno, sacar normales notas en el colegio, en el COU y todas esas cosas. Y cuando llegué a la universidad, pues me encontré mujeres, me encontré chicas de mi edad, y pues eso no había tenido nunca. Y pues todo el día era el bar, todo el día jugando al mus, todo el día, bueno, petardeando, digamos. Y que hablas clases, pues como que no. Entonces en aquella época, pues ni había asistencia ni nada. Ibas o no ibas o hacías lo que querías.
Claro, ¿y qué decía usted en casa?
Nada, yo iba probando pues las historias, las historia primera, historia segunda, inglés de primero, inglés de segundo, teoría del Estado, cosas de estas facilillas. Pero las matemáticas, la economía 1, la economía 2, la hacienda pública, todas esas cosas, pues la iba dejando. Y llegué a tener una asignatura, que fue contabilidad financiera. Hice 37 exámenes.
¿37 exámenes?
Sí, entre primeros parciales, segundos parciales, finales de junio, finales de septiembre, 37. Madre. Y lo más curioso es que al final saqué sobresaliente la asignatura porque una compañía...
Prolotamiento, claro.
No, bueno, más que nada porque cambiaban el plan de estudios y era o aprobaba ya o tenía que volver a reexaminarme de todos los demás, ¿no? Y con una compañera que empezaba curso ese año, pues resulta que decidió...
A ver, apáguelo, dale al botón.
Se presentó a un examen conmigo, le enseñé cómo funcionaba, cómo era el examen, y esa vez, sin estudiar yo nada, simplemente enseñándola a ella, pues saqué sobresaliente y ella aprobó.
Joder, 15 años para acabar la carrera de económicas. Está bien, ¿eh?
Está muy bien.
Empezó a trabajar cerca de los 40, entonces.
Pues
30,
claro, con 30 y algo.
Y algo, claro.
Pues, bueno, sí, digo yo que haría cositas antes, ¿no?
No, dice que estaba estudiando, que aprobaba una por curso, es decir, que no tiene pinta de...
Descubrió a las mujeres.
Claro.
Y a partir de ella se acabó.
Claro, ¿qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, buenos días, Javier.
Felicitarte por el programa, me río mucho, la verdad.
Muchas gracias.
Por estas cosas. Bueno, yo quería contar una anécdota que pasó en la Universidad de la Escuela, en la Escuela de Arquitectura de aquí de Valencia, que no me pasó a mí, pero que tengo un amigo que es el secretario de la escuela que me contó. Resulta que había una alumna que fue con su padre a ver el trabajo fin de carrera, que aquí en Valencia, por lo menos en la escuela, pues se expone en una sala muy grande, con las maquetas de los alumnos que han terminado, sus planos y todas esas cosas. Total, que la chica le había dicho a su padre que ella exponía, y se fue con su padre, estuvieron allí viendo todos los trabajos, que eran maravillosos y no sé cuántos. Oye, nena, ¿y dónde está tu trabajo? Pues no sé, chico, más adelante estará, total. Se pasaron allí, venga el rato, mirando los trabajos de todos los alumnos, y no aparecía el trabajo de la señorita. Total, que el padre, nena, esto habrá que mirar a ver qué pasa, porque claro, aquí se han equivocado. No, papá, que yo lo he visto. Y claro, el padre ya, pues, se le dijo, oye, esto hay que mirar.
¿Qué hace usted con el teléfono?
Está poseído.
¿Qué ha hecho usted con el teléfono?
Está poseído, te lo digo.
Madre mía. A ver, dale un poquito de fuerza a ver cómo está haciendo ahí. Ahora, no. Algo ha pasado en ese teléfono.
Sí, vamos a bien.
Ha sido interceptado.
Ha sido interceptado, pero hemos imaginado que el padre se dio cuenta que no estaba el trabajo.
¿Quién será la niña para interceptar el teléfono? Sí. ¿Dónde habrá llegado?
A ver, siga usted.
¿Sí?
Sí, ahora sí.
Bueno, total, que el padre ya empezó a mosquearse y dije, oye, tienes que hablar con alguien, a ver qué era aquí, qué ha pasado con tu trabajo, porque esto no... Total, que al final decidieron ir al despacho del secretario, que esa mañana estaba, a preguntarle. Total, le dijo, no, papá, déjame, ya he entrado yo, no sé cuánto. Total, cuando entró dentro del despacho, la niña se derrumbó, comenzó a llorar como una loca y no tenía aprobado ni el primer curso de arquitectura.
¡Jopetas!
Total, que el secretario este, que comentaba antes, es amigo mío, le dijo, mira, o se lo dices tú o se lo digo yo. Total, que al final, bueno, pues yo se lo diré, tal. Total, salió fuera, le contó al padre toda la película, de toda la cantidad de mentiras que le había estado echando durante tantísimos años. Y luego el padre entró allí dentro y, bueno, te puedes imaginar el panorama. Y sobre todo, a ver, yo, como soy padre de hijos, pues pienso en el padre, claro. Evidentemente, el día que le dieron fue monumental. Y sí que puedo decir una cosa. A partir de eso, a mis hijos les pido todos los años el expediente que sacan por internet con las notas.
Ese no falla.
Claro, ahora es diferente. Ya no es la papeleta aquella que te daban.
Claro, que podía guardar.
Que tú incluso con un bolígrafo podías...
Sí, claro, ya no.
El 3 convertirlo en un 8.
Claro. Yo le dije a mi mujer el año... Mis hijos estudian los dos muy bien, gracias a Dios. Pero le digo, enséñame las notas, Albert. Dice, no hace falta, ha dicho que ha probado. Digo, tú me la enseña a mí, que yo lo vea. A ver, métete ahí. A ver, claro.
Luisa, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días, señora.
Mira, yo era para comentarle, en mi pueblo hubo uno, pero esto hace muchos años, yo tengo ya más de 70 años y él era mayor que yo. Entonces, pues todo el pueblo se comentaba, fulano de tal va a hacer medicina. Y bueno, aquello era, bueno, se fue a hacer medicina, entonces no hacían especialidad ni nada, terminaban la carrera y los mandaban a un pueblo a trabajar y ya está. Bueno, pues este muchacho, todo el mundo, este no ha terminado, este no termina. 15 años le costó hacer la carrera.
¡Qué bien!
Sí, y cuando el día que dijeron, pues ya ha terminado ya, llegó en el autobús y fue todo el pueblo a recibirlo con la banda de música.
¡Claro!
Eso, ¡qué bonito!
Sí, hombre. Aquello fue un cachondeo de miedo, porque es que ya era, vamos, 15 años.
Para uno que estudiaba en el pueblo, claro. ¿Y era un buen médico luego?
Pues no lo sé, porque ya lo mandaron a otro pueblo y yo ya no le perdí la pista, pero no lo sé. Pues seguramente lo sería, porque, claro, es que entonces nos pedían, ahora piden 13, así estamos sin médico, piden 13 de corte para poder entrar en la carrera. Yo no sé por qué hacen eso, encima no tenemos médicos.
Sí, la verdad es que piden una nota. Entrar en medicina es de las cosas más...
Muy difícil, sí, eso. Muy difícil.
Más para luego, fíjate.
Creo que es más alta todavía la de fisioterapeuta, la nota.
¿Ah, sí?
Caramba. Ah, que yo no sé qué pueblo era. Bueno, ¿qué pueblo era, señora?
Pues era un pueblo de la provincia de Huelva.
¿No da nombre?
Pueblos hay que dejarlos en el anonimato siempre.
Exacto, exacto.
Las historias de los pueblos son pueblos.
Se quedan en los pueblos.
Se quedan en los pueblos, sí.